Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Con refuerzos en seguridad, comienzan festividades del Día de la Independencia en Estados Unidos. La voz de la Secretaria de Justicia estadounidense se hace sentir en la campaña presidencial. A dos nombres se redujo la baraja vicepresidencial de Donald Trump. ELN agradece a legisladores estadounidenses apoyo al proceso de paz. Entrevista de La Voz de América. Y los caminos ancestrales que conducen a Río de Janeiro.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Marcado por los ataques terroristas de Orlando, Turquía y Europa, comienza en Estados Unidos el fin de semana que celebra la independencia del país. Las autoridades están en máxima alerta y despliegan operativos especiales de seguridad en todo el territorio nacional.
El reciente ataque terrorista en Turquía mantiene en alerta a Estados Unidos, a pesar de que no existe una amenaza creíble, asegura el Departamento de Seguridad Nacional.
Continúen asistiendo a eventos públicos, pero estén alertas y vigilantes.
No obstante, con la llegada de la celebración del Día de Independencia, la policía local ha reforzado su presencia en las calles de la capital.
Hay movimiento de coches, delante mío hay ahora mismo un coche policial, hay las típicas motos Harley que estaban aquí. Sí, se ve más movimiento, sí.
Se siente que está muy seguro y lo puedes ver alrededor, hay mucha seguridad, entonces no, la verdad es que temor no lo siento.
La mayoría de los visitantes a la capital de Estados Unidos dicen sentirse seguros con el despliegue policial, pero además sostienen que una forma de enfrentar al terrorismo es no cediendo al miedo.
Lo más importante es que sigas con tu vida normal, con precaución y cuidándote.
Hemos escuchado tanta cosa y sobre todo tantos tiroteos de gente que está un poco loca y gente que no sabemos si es aislada o pertenece a algún grupo terrorista realmente. Entonces sí da un poco de miedo, pero pues no puedes dejar de vivir el día a día.
No obstante, estar alerta es prácticamente un nuevo estilo de vida que no permite bajar la guardia.
Sí, en el aeropuerto. O en el mismo avión, la gente está a la expectativa, ¿no?, de qué pueda pasar.
Hasta 8 barreras de seguridad se tendrán que traspasar el 4 de julio para disfrutar de la celebración. Sin embargo, estar preparados para cualquier imprevisto es el mejor aliado. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Y con el fin de garantizar la seguridad de los viajeros, las autoridades estadounidenses despliegan más recursos en las terminales de transporte, como lo comprobó Cristina Caicedo Smith en el Aeropuerto Nacional de Washington.
Este fin de semana se celebra el 4 de julio en Estados Unidos y es la ocasión perfecta para viajar. Se estima que alrededor de 43 millones de estadounidenses lo harán durante esta fecha. El reciente atentado en el aeropuerto de Estambul ha alzado las alarmas de las autoridades para mantener a los pasajeros seguros en los distintos puntos de tránsito. En el aeropuerto Ronald Reagan, que sirve la ciudad de Washington, los pasajeros han observado un aumento de seguridad, más centros de control y agentes revisando equipaje. La supervisora Ileana Rodríguez de la Agencia para la Seguridad y Transporte, TSA, aconseja a los viajeros estar al tanto de las cosas que son permitidas y las que no. Esto no solo reducirá el tiempo en las filas, sino también ayudará a garantizar la seguridad de todos.
Bueno, lo más importante son las bebidas. No pueden pasar las bebidas grandes como las botellas grandes. Si son menos de 3 onzas, está bien. Entonces tienen que pagar las bolsitas así, no más grande de esas.
La TSA aumentó además el número de caninos a cargo de detectar material explosivo en los aeropuertos, más oficiales de seguridad y centros de revisión de maletas y viajeros.
Y lo más importante, para que no tengan nada que les puedan tocar, tienen que quitarse todo de sus bolsillos, todos los papeles, los celulares.
Los viajeros de la capital estadounidense se sienten seguros y confían en que los agentes garantizarán el bienestar de todos los pasajeros.
El peligro donde quiera está, pero yo estoy bien contenta porque sí tenemos bastante seguridad aquí. Yo he viajado cada año y bien.
Según la agencia de transporte AAA, un alto número de pasajeros se espera que viaje en el país en este fin de semana de 4 de julio. Aproximadamente 11 millones de personas lo harán por aire en Estados Unidos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Por cuenta de los cuestionamientos de la virtual candidata demócrata Hillary Clinton, la voz de la secretaria de Justicia estadounidense sonó este viernes en la campaña presidencial y no precisamente tras bambalinas.
La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Loretta Lynch, anunció que aceptará la decisión del FBI sobre si debe presentar cargos contra Hillary Clinton por el uso de un servidor privado cuando era secretaria de Estado.
El equipo presentará sus resultados, planteará una cronología de lo sucedido, una situación factual y hará recomendaciones sobre cómo resolverlo. Esas recomendaciones serán revisadas por supervisores del Departamento de Justicia y por el director del FBI. Y luego, como es el proceso común, me las presentarán a mí. Y espero plenamente aceptar sus recomendaciones.
El anuncio llega en momentos en los que Lynch enfrenta fuertes críticas por haberse reunido con el expresidente Bill Clinton dentro de su avión en el aeropuerto de Phoenix a principios de semana. Un encuentro que, según Lynch, fue estrictamente social y ocurrió después de haber tomado su decisión.
Es importante dejar claro que la reunión con el presidente Clinton no tuvo nada que ver con la forma en que este asunto será resuelto y aceptado por mí.
En toldas republicanas, Donald Trump parece haber reducido a dos las opciones de compañeros de fórmula: el expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, y el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, recibieron una solicitud para presentar sus documentos y son considerados como los favoritos para la vicepresidencia, según integrantes de la campaña de Trump. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, las aspiraciones políticas del ELN y el paso del presidente Obama para salvar a Puerto Rico.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
En entrevista con La Voz de América, el jefe del Comando Central del Grupo Subversivo ELN expresó su beneplácito por el apoyo manifiesto de un grupo de legisladores estadounidenses al incipiente proceso de paz. Pablo Beltrán también se refirió a las aspiraciones políticas del grupo al margen de la ley.
En entrevista exclusiva con La Voz de América, el comandante del Comando Central del ELN, Pablo Beltrán, reveló que su apuesta por la paz se dirige hacia la participación en política, describió las diferencias del proceso que ellos buscan establecer con el de las FARC y se refirió a la carta enviada por 51 legisladores demócratas estadounidenses al secretario de Estado John Kerry sobre esta iniciativa de paz.
Nosotros acogemos esa carta.
nos parece bien, le damos la bienvenida. Nos parece que cuando ellos están diciendo una paz justa y duradera, estamos buscando eso, una paz justa y duradera. Paz es con transformaciones, con cambios. Ahora los principales cambios que estamos nosotros buscando es que haya cambios en las reglas del juego de la política, que se saque la violencia de la lucha por el poder, de la lucha política. Ese es el principal cambio. Si eso llegamos a crear esas condiciones, nos damos por bien servidos.
Pese a las dificultades que hoy en día enfrenta el arranque del proceso, el ELN asegura que no dará vuelta atrás y que con esta actitud su aspiración es convertirse en una fuerza política. Para ello, en primera medida, pide garantías de seguridad.
Nosotros sí aspiramos a ser una fuerza política, pero más que nos den garantías a nosotros, nosotros queremos garantías para todo el movimiento político y social alternativo y de izquierda que hay en Colombia, porque si no hay para ellos, no crean para ellos, ¿qué van a crear para nosotros? Nosotros sí aspiramos a hacer esa lucha política sin recurrir a la violencia, pero aspiramos que el régimen también saque la violencia de la lucha política.
Esta aspiración supone un difícil camino para algunos de los máximos comandantes del ELN, señalados de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Pero en La Habana, el gobierno colombiano y las FARC establecieron un sistema de justicia transicional que algunos suponen puede ser modelo para el proceso con el ELN. Según el presidente Juan Manuel Santos, la prioridad de este sistema es evitar la impunidad.
No habrá impunidad para aquellos que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, graves crímenes de guerra o graves violaciones a los derechos humanos.
Frente a este y otros temas cruciales para el avance del proceso, el alto comisionado de paz, Frank Pearl, prefiere guardar la prudencia. Así lo explicó a La Voz de América.
Como en este momento seguimos buscando un acuerdo sobre el tema de secuestrados, no es prudente que yo dé declaraciones.
51 legisladores estadounidenses demócratas pidieron a su gobierno que apoye estas conversaciones que llevarían a la mesa a este grupo alzado en armas desde 1964. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó el paquete de rescate para Puerto Rico. Según el mandatario, este es un primer paso para generar prosperidad en la isla en el largo plazo.
Horas después de que el Senado estadounidense dio luz verde, el presidente Barack Obama promulgó el proyecto de ley para ayudar a Puerto Rico a hacer frente a su deuda de más de 70 mil millones de dólares.
Tenemos a millones de ciudadanos de Puerto Rico que han estado sufriendo bajo una de las peores crisis financieras de la historia.
La medida permitirá que la isla tenga acceso, bajo supervisión de una junta federal, a un proceso de reestructuración de la deuda similar al que ocurre cuando se cae en bancarrota. Y el líder estadounidense enfatizó que fue el resultado de un esfuerzo legal conjunto a los más altos niveles.
Finalmente tenemos una legislación que al menos le dará a Puerto Rico la capacidad, la oportunidad de salir de su incertidumbre de la deuda, empezar a estabilizar los servicios del gobierno y empezar a crecer de nuevo.
Pero evitar el colapso económico de Puerto Rico, en donde viven 3,5 millones de estadounidenses, requerirá de más trabajo, apuntó el presidente Obama.
Debemos seguir trabajando para averiguar cómo podemos promover el crecimiento a largo plazo y la sostenibilidad que tan desesperadamente se necesita allá. Pero el pueblo de Puerto Rico debe saber que no ha sido olvidado y que forma parte de la familia estadounidense.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Mientras el gobierno de Nicolás Maduro rechaza las sanciones impuestas por Estados Unidos contra venezolanos violadores de derechos humanos, el presidente de la Asamblea Nacional se declaró respetuoso de la decisión del Departamento de Estado.
El gobierno de Venezuela está bajo la lupa de Estados Unidos, pero también de la comunidad internacional. La vigencia del decreto presidencial firmado por Barack Obama en 2015 en contra de funcionarios de Venezuela involucrados en hechos de corrupción y violación de libertades civiles es una piedra en el zapato de sus relaciones diplomáticas. Al respecto, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Henry Ramos Ayub, dijo que no juzga al Departamento de Estado de Estados Unidos por esa medida, que fue considerada correcta de acuerdo a las leyes.
Si los Estados Unidos, por sus investigaciones, etcétera, determina que funcionarios de Venezuela o de cualquier persona para su país son sancionables, emite sus declaraciones. Nosotros no emitimos juicio de valor, pero ellos pueden determinar por acciones de Estado que fulano, sutano o mengano, por las investigaciones que hayan hecho, merecen ser sancionados de acuerdo con la legislación americana.
Pero Ramos Ayub duda del alcance de las sanciones estadounidenses.
Eso tampoco son decisiones que tengan eficacia extraterritorial.
Las sanciones involucran el congelamiento de bienes y la suspensión de las visas de los funcionarios señalados. Expertos en materia legal aseguran que es casi imposible que estas personas ingresen a Estados Unidos en el futuro. La abogada en inmigración Maybeca Salins le explicó a La Voz de América que tal vez una apelación federal pueda revisar el congelamiento de bienes a petición de los sancionados, pero el otorgamiento de visa es poco probable.
Eso es algo que queda básicamente al Departamento de Estado, y el Departamento de Estado tiene plenitud, o sea, la discreción total de decir a esta persona le voy a dar una visa, a esta persona no le voy a dar visa.
José Perraletti, Voz de América, Miami.
Más adelante, Nicolás Maduro aumenta presión sobre la Asamblea Nacional de su país y el lado selvático de la Ciudad Olímpica.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
En medio de la iniciativa del oficialismo venezolano que busca cerrar la actual Asamblea Nacional, el presidente Nicolás Maduro incrementó su presión contra el órgano legislativo.
Amigo. El jefe del Estado venezolano Nicolás Maduro criticó severamente el trabajo realizado por la actual Asamblea Nacional en contra de la llamada Revolución Bolivariana. Destacó que en 24 semanas han tenido que suspender 11 sesiones por falta de quórum y aseguró que continúan negándose al diálogo.
Nunca antes se había puesto un poder legislativo de la nación al servicio de los intereses extranjeros imperialistas. Ustedes saben que una Asamblea Nacional usurpando las funciones constitucionales del presidente esté solicitando la intervención extranjera.
Entre tanto, el Parlamento aprobó por mayoría calificada un acuerdo que exhorta al Consejo Nacional Electoral a adecuar sus normas al reglamento vigente del revocatorio.
A todas las autoridades que han sido cómplices de la vulneración de los derechos políticos de los ciudadanos venezolanos, recordarle que esa vulneración de los derechos políticos es un delito de lesa humanidad.
En diálogo con La Voz de América, el analista político Gabriel Reyes señala que es muy difícil comprender, y citamos, cuál es la intención verdadera del gobierno nacional cuando pretende simular ante el mundo que una democracia inexistente asfixie las instancias del poder legislativo.
Trata de crear matrices de opinión
falsas a través de la negación de la verdad, la negación de los hechos, titulares en prensa que dice que otra victoria de Venezuela en la OEA. Realmente negar la realidad.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En BoaNoticias.com puede encontrar los sucesos más recientes e impactantes en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en BoaNoticias.com. Las autoridades brasileñas no son las únicas que trabajan contrarreloj para garantizar un perfecto desarrollo de los Juegos Olímpicos de Río. Otro grupo también lo hace con una perspectiva muy natural de las Olimpiadas.
Río de Janeiro es una de las pocas ciudades del mundo cuyo territorio está constituido en un 10% por selva virgen. Esta riqueza ofrece a sus habitantes y visitantes una perspectiva que muy pocos han disfrutado, justo durante la celebración de unos Juegos Olímpicos, pero que un grupo de protectores de la naturaleza se han empeñado en compartir con el mundo durante las justas deportivas.
El Camino Carioca es un largo sendero de aproximadamente 180 kilómetros de extensión. Recorrerlo sin interrupciones toma entre 15 y 17 días.
El fundador de la iniciativa, Pedro Cunha Meneses, convocó a un grupo de voluntarios de todo el mundo, quienes palmo a palmo trabajan para ofrecer a los turistas suficientes garantías para que recorran el camino sin preocupaciones y puedan disfrutar de la belleza natural que ofrece.
El Camino Carioca no ha sido un trayecto corto. Llegar hasta este punto ha tomado una década. Él pasa por los sitios que hacen de Río de Janeiro una ciudad maravillosa. El recorrido incluye el paso por tres museos al aire libre. Recorre las ruinas de plantaciones de café y pasa a través de fuertes. El camino conduce justo hasta donde la ciudad fue fundada.
Una de las principales labores de los voluntarios es diseñar la señalización para garantizar que ningún visitante pierda su camino.
Este proyecto le da la oportunidad a las personas de entrar en contacto con la naturaleza sin temor a los animales. Y participo de él porque me gusta cuidar de la gente.
El proyecto es parte del palpitar que toma Río de Janeiro como primera ciudad latinoamericana en celebrar las máximas justas deportivas del mundo. Las 12.000 hectáreas del camino son el corazón que dividen las dos principales áreas de competencia donde tendrá lugar los Juegos Olímpicos. Iscar Blanco, Voz de América.
En breve, se abre paso el uso de nuevo tratamiento para la diabetes. Y Juno, a solo horas de llegar a su destino, Júpiter. ¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia para...
La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
En el año 2060, Estados Unidos será el segundo país del mundo donde más se hable español. Así lo reveló el Instituto Cervantes con base en el censo estadounidense. Las pruebas con insulina oral experimental demostraron significativos resultados durante su más reciente evaluación.
La farmacéutica Oramed dice estar cerca de obtener una solución para el problema de la diabetes tipo 2. Se trata de una insulina tipo oral. Según la jefa científica de Oramed, Miriam Kidron, ya se logró obtener resultados estadísticamente significativos en el aspecto clínico del estudio. El resultado sorprenderá a muchos escépticos que no creían que la insulina pudiera ser administrada oralmente, ya que dudaban que pudiera sobrevivir el ataque de los jugos digestivos para que tuviese el resultado intencionado. Oramed utiliza una capa protectora y una dosis alta de insulina, suficiente como para que la mayoría pudiera ser destruida y aún así entregar una cantidad clínicamente beneficiosa de la hormona.
En nuestra formulación tenemos un potenciador y principalmente los inhibidores de proteasas.
La atracción primordial de una píldora de insulina, aparte de evitar la inyección, es que llega más cerca al camino de la insulina natural, producida por el páncreas, entra a la corriente sanguínea, llegando directamente al hígado.
Como inyección va directamente a la sangre, pero oralmente pasa al hígado, el órgano que regula la secreción de insulina en la sangre. Por eso es más saludable y una manera más fisiológica tratar la diabetes a través de la insulina oral.
Henry Llanos, Voz de América.
Este lunes se prevé que la sonda Juno por fin llegue a su destino interplanetario, Júpiter.
En agosto de 2011, la NASA lanzó una nave desde el Centro Espacial Cabo Cañaveral, en Florida. Su misión, llegar hasta Júpiter. La nave, bautizada como Juno, se acerca a Júpiter y este lunes 4 de julio podría estar enviando información a la Tierra. Según Steven Levin, científico de la NASA, la nave se encontrará con diversos ambientes no propicios para una misión de 20 meses alrededor de Júpiter.
Júpiter es el planeta más grande y más hostil del sistema solar. Tiene el campo magnético más grande, el aurora más grande, las bandas de radiación más grandes y la gravedad más grande.
La ruta polar de la nave mapeará la superficie completa del planeta, revelando información del origen, interior, atmósfera y fuerzas magnéticas del planeta. La radiación del planeta es intensa, la cual requiere una protección especial. Según Kevin Hussey, gerente de visualización tecnológica de la NASA, la gente alrededor del mundo podrá seguir la misión en la red, en una aplicación de nombre Eyes on the Solar System.
Pero en la noche del 4 de julio todos podremos ser testigos del evento histórico, la nave Juno siendo capturada por Júpiter al entrar en órbita.
Los científicos dicen que la misión revelará los misterios de Júpiter y arrojará luz sobre cómo se formó nuestro sistema solar. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con la superproducción de un legendario personaje del mundo de las caricaturas, nos despedimos este viernes de esta emisión del Mundo al Día. Tarzán llega como una de las películas más taquilleras de este fin de semana festivo en Estados Unidos.
Is no more than that.